Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEMUC, capítulo 180. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Estamos en un episodio más de preguntas y respuestas, pero antes recuerden visitar mi página web. Pueden llegar a ella en el enlace www.eeymuc.co y en la parte central de la home van a poder tomar el curso gratuito de tecnologías claves de la industria. Es un recorrido que he realizado por todas las tecnologías habituales que podemos encontrar en este sector y evidentemente a través de tutoriales vamos a hacer un desplazamiento conociendo con más detalle todas las opciones y tecnologías tanto en hardware y software que se utilizan normalmente en el desarrollo o en la solución de problemas en distintas líneas de producción y en distintos ambientes industriales. Entonces los espero por mi página web www.eeymuc.co. Vamos con la sesión de preguntas. Tengo una inquietud bastante interesante, toca distintas temáticas y me parece muy oportuno poder realizar un podcast porque sé que puede estar conectado muchas de las inquietudes de Carlos con las preguntas también y dudas que tengan algunos de nuestros oyentes o las personas que están viéndonos a través de YouTube. La pregunta llega de Carlos Chambi y dice lo siguiente: me recomendaron este canal, maestro Sir Don Andrés Felipe Hurtado Vanguero, al que yo bautizo como el visionario, con el debido respeto, por supuesto. ¿Qué tipo de programación y tecnologías de la información debería dominar un ingeniero electrónico en esta cuarta revolución industrial? O mejor dicho, ¿qué skills adicionales le harían más útil en Industria 4.0? Por el hecho de que ahora creo que no basta con saber solo electrónica, hay que saber sobre tecnologías tipo cloud o RPA. ¿Es mejor especializarse en automatización y control en telecomunicaciones para Industria 4.0? Ya que soy estudiante de ingeniería electrónica y tengo esas dos opciones de especialización. ¿Qué opina de las Smart Cities y su relación con Industria 4.0, que impulsará directamente, indirectamente, una región específica a IoT, a IIoT e IoT? ¿Hay proyectos? ¿Cuál es exactamente la labor del ingeniero electrónica en Industria 4.0? He visto que ciencia de datos e IoT están relacionadas, por consiguiente, debería estudiar ciencia de datos. También surgen problemas en cuanto a la seguridad de esta información, o mejor dicho, la ciberseguridad en IoT. Entonces, debería estudiar sobre ciberseguridad. Esta ciberseguridad no es igual a la tradicional y dicen que está más enfocada a los ingenieros electrónicos que a los de sistemas, según he leído. ¿Qué opina usted, maestro? Saludos y os deseo desde lo más profundo de mi corazón el bienestar y éxito de vos. Muy bien, Carlos, por participar, por dejarnos tu inquietud. Y lo recalco siempre, muy importante que te plantees todas esas dudas porque veo un interés muy importante, a pesar de estar en tu formación, de llevar tu desarrollo en el pregrado de Ingeniería Electrónica. Estás entendiendo que estamos en una transición, en unas transformaciones y quieres ubicarte para aprovechar esas oportunidades. Y eso es lo que tenemos que hacer todos como profesionales, tanto aquellos que están cursando los estudios, como es tu caso, como aquellos que ya nos encontramos en distintos sectores desarrollando nuestra profesión. Ese tipo de sentimiento y de inquietudes que planteas deberíamos de estarlas continuamente analizando porque nos ayudan a ubicarnos dentro de esta revolución, dentro de esta cuarta revolución industrial. Entonces voy a ir por partes con cada una de tus inquietudes y las vamos resolviendo. Y pues lo importante también es que todos estos consejos te ayuden a ir tomando algunas decisiones, ¿ok? Entonces, en cuanto tú mencionas los skills adicionales en Industria 4.0, evidentemente esta respuesta sí tiene un enfoque y un contexto, ya que tú eres ingeniero electrónico, al igual que mi profesión también es ingeniero electrónico, y por lo tanto puedo ayudarte a definir en este contexto todos los skills que podrían ayudarte. Lo primero que te puedo decir es que hay unos ciertos cambios y transformaciones que son importantes detectar y están distribuidos en distintas áreas. Entonces los skills van desde el manejo de hardware y desde el manejo de software. Y hay que entender lo siguiente. Nosotros como profesionales realmente, más que tener un enfoque de desarrollar tecnologías desde cero, en este momento se está dando un movimiento importante, es en convertirse los ingenieros en integradores, no en desarrolladores de tecnologías, sino en usar las tecnologías, las plataformas y los servicios, integrarlos, utilizar de distintos elementos, distintas herramientas, integrarlos para resolver un problema. Ese es primero como el contexto que tenemos que dar. Segundo punto importante frente a los skills, entonces voy a mencionar algunas áreas claves. Por ejemplo, en el tema de comunicaciones industriales hay ciertos cambios y transformaciones que deberías de manejar. Deberías de manejar protocolos como MQTT o PCUA y todo lo que tiene que ver con APIs desarrolladas en REST y los formatos tradicionales que se utilizan como formato JSON para entregar la información. Ese sería un campo importante, muy interesante, porque en este momento se están gestando muchas integraciones a través de gateways para intercomunicar protocolos tradicionales con estos protocolos que te mencioné. Porque finalmente esos protocolos son los que utilizan las plataformas de IoT para obtener los datos. El protocolo preferido para IoT e interconectar todo el hardware se llama MQTT y se conecta con una parte de tu pregunta en la que mencionas de las Smart Cities. Mencionas también del tema de IoT. Es importante y es que tener un conocimiento al menos básico de lo que es el Internet de las Cosas, las plataformas que ofrecen este tipo de interconexiones y de servicios. Por ejemplo, plataformas claves en todo esto. Amazon, Microsoft, IBM son tres jugadores muy importantes. Un skills que podría sumarte mucho y darte más apertura a todo este tipo de movimiento es conocer esas plataformas, aprender a configurar lo que son los brokers MQTT que tienen estos sistemas para recibir los datos de distintos tipos de hardware. Entonces el IoT es clave, los protocolos son claves, conocer de cómo configurar estas plataformas en IoT es súper importante, forma parte de los skills. Considero también una parte importantísima en todo esto son las herramientas de visualización que están ahora precisamente muy fuerte, porque resulta que tenemos distintas fuentes de información. Ya hay muchas fuentes, o sea, podremos conectar los dispositivos a que la información llegue a la nube, pero también tenemos distintos repositorios y sistemas que están en la nube donde ya está la información almacenada, ya sea de sensores, ya sea información clave de distintos tipos de sistemas, ya está ese tipo de dato disponible y uno lo que hace en cuanto al enfoque de visualización es conectarse a esas fuentes de información y empezar a organizar en dashboard y visualizar este tipo de datos. Siempre recomiendo al menos tener un dominio y un skill, manejar al menos una herramienta que te permita tomar distintas fuentes de datos, organizar dashboard y que estos dashboard representen para un fin en concreto la información que deseas. El manejo de Grafana, lo he mencionado en muchos de mis entrenamientos y presentaciones y me parece una herramienta muy transversal a nivel de ingeniería, no solamente los ingenieros electrónicos, sino de cualquier tipo de ingeniero que quiera realizar la visualización de datos claves para su área o su sector. Entonces ese sería otro skill enfocándose a la generación de dashboard y recomiendo mucho, dentro de todas las posibilidades, emplear Grafana. Una herramienta muy potente en todo este movimiento desde el contexto de los ingenieros electrónicos es aprender a manejar Node-RED. Yo considero a Node-RED como un gateway muy poderoso, un gateway que me permite integrar tanto hardware y software. Evidentemente él va mucho más allá, es una herramienta diseñada para generar distintos flujos de información y que sea una configuración que evidentemente corre en cualquiera de los hardware conocidos y muchos equipos de industria están soportándolo ya directamente. Entonces Node-RED, además de generar los flujos y que se puedan configurar a través de nodos, estos intercambios entre distintos protocolos y plataformas, también tiene una sección de dashboard que te puede ayudar a empezar a organizar tus visualizaciones de datos. O sea, Node-RED sería otro punto importante en cuanto al tema de skills. Y otro sector clave que como ingenieros nos toca, porque recuerda que estamos tomando mucha información, es precisamente cómo almacenar todo ese tipo de información. Nosotros tenemos que tener un conocimiento básico, al menos en todo lo que tiene que ver con las bases de datos, y esto con el fin y el propósito de poder interconectar todos estos datos y llevarlos y almacenarlos de manera adecuada. Recomiendo que le eches un vistazo a sistemas y herramientas como InfluxDB y que puedas empezar a hacer las conexiones precisamente a este tipo de bases de datos. Y lo que yo le llamo como el triángulo clave de la ingeniería en este momento podría ser Node-RED, InfluxDB y Grafana como el elemento de visualización de todos los datos que empiezas a organizar en InfluxDB. Y Node-RED te ayudaría a tomar los datos directamente de todos los dispositivos físicos o de campo y llevarlos, almacenarlos a la base de datos InfluxDB, y Grafana sería el elemento donde creas tu dashboard de acuerdo a lo que requieras en el campo en el que estés tomando la información. Ahí he mencionado distintos skills. Evidentemente voy un poco inclinado hacia lo que tiene que ver con el IoT aplicado a la industria, porque en tu inquietud, en tu pregunta, planteas precisamente ¿qué impulsaría más? ¿Qué impulsa más? ¿El IoT o el IoT solo a todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes y en general al sector? Esto va en paralelo. Evidentemente el crecimiento y la madurez la tiene es IoT. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es aprovecharnos de ese crecimiento y esa madurez de las tecnologías en el Internet de las cosas para llevarlo al sector industrial. En ese caso, ya cuando lo llevamos al sector industrial, empieza a llamarse Internet de las cosas de la industria. Entonces el IoT está muy maduro, hay una gran cantidad de opciones en cuanto a hardware y sistemas y plataformas, y la industria viene atrás aprovechando toda esta infraestructura, dándole un poco más de contexto, y evidentemente algo muy importante es usando sus equipos de industria para hacer la interconexión hacia los servicios de la nube. Ahí es donde está la diferencia. El IoT tiene un perfil y un desarrollo de un tipo de hardware muy particular. El IoT emplea hardware exclusivamente de la industria, es decir, PLCs, variadores, HMIs, SCADAs, transmisores, todo este tipo de hardware clave de la industria. Continuamos con las inquietudes y las preguntas que están relacionadas con respecto a los proyectos. Carlos plantea esta inquietud que si hay proyectos en el tema de IoT y IoT, por supuesto que los hay. Tenemos bastante... por donde estudiar o tener ejemplos de referencia que están empleando el IoT. Lo que sí te digo es que hay muchas más implementaciones de Internet de las cosas, evidentemente, y personalmente he trabajado proyectos de IoT aplicado a la industria en donde he presentado un rompimiento en ciertos paradigmas en los protocolos que se emplean tradicionalmente en equipos de industria, combinando protocolos tradicionales, por ejemplo, con herramientas de interconexión que me llevan a utilizar APIs, API REST en formato JSON y que se comunican directamente con equipos de industria, y toda esta información ya va fluyendo hacia niveles superiores. Ahí es donde uno empieza a ver que distintos elementos que no se presentaban en proyectos anteriores aparecen precisamente integrando estos dos mundos, el mundo tradicional de los protocolos con los nuevos paradigmas en las maneras de comunicarse y de hacer que la información de los equipos fluya. Y vamos al apartado donde dice que cuál es exactamente la labor del ingeniero electrónico en Industria 4.0. O sea, tenemos una labor súper importante, Carlos, porque precisamente nosotros de alguna manera somos los que tenemos que impulsar la penetración de estas tecnologías en nuestro sector. Es decir, personalmente lo considero así, no lo veo como esperar a que las cosas lleguen o suceden y luego entender qué es lo que ha ocurrido. Todo lo contrario, soy más partidario de un papel protagónico en donde los profesionales, en este caso como los ingenieros electrónicos, tenemos que conocer, generar los skills, generar la experiencia con las herramientas y empezar a solucionar los problemas que tenemos con este tipo de enfoque. De esa manera estamos yendo a la par de lo que está ocurriendo con los desarrollos, no nos estamos quedando atrás. Nuestra labor es súper clave aquí porque es llevar las tecnologías a nuestros entornos, hacer las implementaciones en nuestros entornos, hacer las integraciones, acompañar todo este periodo de transición en el que estamos actualmente, porque estamos en un periodo en que tenemos nuestras tecnologías anteriores con la manera tradicional en que hemos venido trabajando y podemos empezar a hacer una interconexión de estas tecnologías hacia lo que nos está trayendo el IoT. Entonces, en ese caso, ese es nuestro papel. Nuestro papel es protagónico, nuestro papel es importante y protagónico 100%. Repito, somos aquellos que tenemos que liderar precisamente tanto en el conocimiento, en la divulgación de las tecnologías y por supuesto en la implementación de las mismas. Bueno, y aquí mencionas todo el tema de seguridad, de que si hay alguna relación con algún tipo de la seguridad tradicional, y evidentemente es muy importante. La ventaja es que muchos de estos protocolos ya tienen implementados todos sus esquemas de seguridad, el tema de certificados, de los tokens, y lo que tenemos que aprender es precisamente a manejar estos nuevos modelos de intercambio de información. Pero además de eso vienen todas unas técnicas de encriptación y de protección de la información, que son normales porque recuerden que los datos pues posiblemente ya no van a estar en entornos locales, sino que empiezan a fluir y a llegar a plataformas que están en la nube. En esto hay que tener tranquilidad porque el IoT es un entorno 100% maduro, y ya les he mencionado quiénes están detrás de las grandes plataformas: Amazon Web Service, bueno, Amazon con su sistema de Amazon Web Service, está Amazon, Microsoft, IBM, por nombrarles los grandes protagonistas en todo este tipo de transformaciones. Entonces ellos, más que cualquier otro empresa de este sector, pues saben lo importante, porque ellos, de lo que es la seguridad, porque ellos, ¿qué hacen? Generar los desarrollos y poderlos colocar al servicio de los distintos clientes, que ahí estaríamos nosotros. ¿Y qué es lo que deben transmitirnos? La tranquilidad de que sus plataformas y sus ambientes están 100% seguros, evidentemente, al tener nosotros la información en la nube. Bueno, Carlos, espero haberte apoyado en esta inquietud que tienes. Recuerden, pues evidentemente aquí abajito, los que están desde YouTube, suscribirse pues al canal de YouTube, darle clic a la manita para arriba para que estén de alguna manera atentos a todo el desarrollo del contenido. Pueden dejar sus inquietudes aquí en la cajita de los comentarios en la parte inferior, y todos aquellos que están desde las distintas plataformas del podcast, recuerden que estamos en iVoox, en Spreaker, en Spotify, Apple Podcasts. Pues los invito a que dejen la respectiva reseña, vayan a Apple Podcast, dejen su reseña, sus comentarios, o en iVoox también. Agradezco mucho que hagan ese tipo de valoraciones para que el contenido pueda irse amplificando y podamos llegar a distintas personas. Esa es la intención, de poder aportar valor desde el podcast, desde el canal de YouTube, y que muchas otras personas empiecen a congregarse alrededor de este contenido. Un abrazo, nos vemos en un próximo podcast. Bendiciones para todos, chao, chao.